Mancha, y las llamas han arrasado ya más de 2.800 hectáreas en un perímetro de 30 kilómetros. El incendio ha pasado a la provincia de Segovia y ha obligado al desalojo de los vecinos de Riaza, Laura Ríos.
Y lo ha hecho con toda la virulencia. A las 2 de la madrugada ya se declaraba el nivel 2 de peligrosidad. La proximidad de las llamas ha obligado a evacuar Río Frío de Riaza y la urbanización La Pinilla. Se han cortado 3 carreteras provinciales, además de enviar un mensaje, esa alerta, a la población de la zona para avisar del grave peligro. Un mensaje que recibía el alcalde de Cerezo de Arriba, Juan Antonio Gómez, cuando explicaba en COPE cómo está afectando el incendio al municipio.
Y es que no se ve absolutamente nada por el humo que hay. Hablaban de petada de pinos y de hacer algún cortafuego para que no avance ni hacia Riaza ni hacia Río Frío. Y me está faltando un
mensaje de alarma, ¿no?
Están mandando a alerta que no se está haciendo ninguna actividad.
A 15 kilómetros de las llamas el aire se hace irrespirable. Los ganaderos de la zona han comenzado a evacuar sus animales ante el temor de que el fuego avance por la sierra de la localidad de Cerezo. Mientras, Castilla y León y Castilla-La Mancha trabajan bajo un mando unificado para extinguir el fuego.
El Partido Popular ultima su plan migratorio con medidas más restrictivas. Incluyen el endurecimiento de los requisitos para los extranjeros en el acceso de prestaciones económicas del Estado. En el caso del ingreso mínimo vital, proponen limitarlo a los inmigrantes que hayan cotizado y que tengan permiso de residencia de larga duración. Además, Alberto Núñez Feijóo acaba de hablar de una visa por puntos para seleccionar a los extranjeros que quieren venir a España.
Defendemos un nuevo visado por puntos que prime la entrada de quien quiere trabajar en los sectores donde hay falta de mano de obra, de quien conoce mejor nuestra cultura y de quien tiene mayor capacidad de integración. También computará el compromiso de los países de origen con nuestra política migratoria.
Núñez Feijóo.
Si los países de origen nos ayudan a poner orden, serán recompensados.
Núñez Feijóo ha valorado también el plantón de la mujer del presidente del gobierno al juez Juan Carlos Peinado. Estaba citada para concretar el delito de malversación, que es el último de los 5 que le imputa el magistrado, pero dejó Begoña Gómez el trámite en manos de su abogado. Para el presidente del PP, esta es la prueba de que oculta algo.
Quien nada tiene que ocultar, no se esconde.
El secretario general de Junts, del partido de Puigdemont, matiza su desprecio de esta semana hacia los andaluces. Dijo que los catalanes les subvencionaban a los andaluces el gimnasio y las mascotas. Hoy aclara.
Pero mis declaraciones, el reproche no es a la Junta de Andalucía o a los andaluces, todo lo contrario. Mi reproche es al Estado, que tiene un sistema de financiación que lo que hace es expoliar Cataluña. 22.000 millones de los catalanes, de euros, cada año se van y no vuelven, y nos dicen que es para aportaciones a la solidaridad.
En Sevilla, la policía ha detenido al presunto culpable de la muerte de una joven en lo que sería un nuevo caso de violencia de género. El arrestado es un hombre de 21 años que, tras perpetrar el asesinato, trató de autolesionarse.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y el Barça busca ser líder de la Liga tras el tropiezo del Real Madrid. Teresa Vasallo.
Y lo puede conseguir en su partido de esta tarde contra la Real Sociedad. Última hora del partido, Elena Condis.
A gran novedad, la vuelta de Lamine Yamal tras 4 partidos ausente, aunque sin su máxima estrella han logrado ganar estos 4 encuentros con 14 goles. Volverá Chesney a la portería, porque ayer Joan García fue operado del menisco interno de la rodilla y estará entre 4 y 6 semanas de baja. También se va a perder este partido Rafinha, además de Fermín, Gavi, Ter Stegen, los otros lesionados. Puede haber rotaciones pensando en el Paris Saint-Germain. Se espera que Lewandowski, que ha marcado los 3 goles como suplente, regrese al 11 titular frente a una Real que solo ha ganado un partido esta temporada, fue esta semana, 1-0 contra el Mallorca, y que lleva 30 años sin puntuar en Barcelona.
Y malas noticias en el Real Madrid, porque pierde a Carvajal durante 4 semanas por una lesión en el sóleo de la pierna derecha. Además, en fútbol, a las 2, Rayo Vallecano-Sevilla, a las 4 y cuarto, Elche-Celta de Vigo, y a las 9, el último partido del día, lo van a jugar Betis y Osasuna. El Valencia, por cierto, ha anunciado que el partido contra el Oviedo, que está, van a estar muy atentos a las previsiones meteorológicas para el partido contra el Oviedo de mañana a las 9 de la noche. Además, Carlos Alcaraz se ha clasificado para las semifinales del ATP 500 de Japón, donde mañana a las 11 se enfrentará a Ruth.
Gracias, Teresa. Sigue el fin de semana de COPE con Cristina.
Querido Antonio, nos juntamos a las 2 para el gran informativo Mediodía COPE y para la línea editorial, y vamos con la última hora de fin de semana, que ya sabéis que es la mejor.
Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Pues un poco alarmada empiezo esta hora porque hay que tener cuidado con la caída de las lluvias en la zona del Mediterráneo. Ayer nos hablaba Jorge Olcina de la llegada de este huracán tropical que había bajado de nivel, que se había convertido en una tormenta y que venía de este a oeste, y ahora resulta que la cosa no pinta nada bien. Jorge Olcina, buenos días.
Buenos días, Cristina, ¿qué tal?
Pues sorprendida, porque, bueno, ya sí. Dijiste tú, me mandaste un artículo muy sí. Preciso que has publicado diciendo que con esto hay que tener cuidado ahora.
Sí, la verdad es que estamos en un otoño, lo venimos señalando hace unas semanas, delicado, ¿no? Porque cualquier situación, aunque en principio parece que la inestabilidad no sea muy alta, con un mar Mediterráneo como el que tenemos, tan cálido, con las temperaturas que aún mantiene, pues puede derivar en tormentas fuertes, ¿no? Y es lo que ha pasado con esta situación, este antiguo huracán Gabriel, ya transformado en borrasca, que, bueno, ya está entrando por la península ibérica, por la parte sur, pero es verdad que esas borrascas vienen acompañadas de aire frío, lo que llamamos en las capas altas, una pequeña bolsita de aire frío, y con la entrada de vientos del mar en la zona mediterránea que se prevé ya en las próximas horas, bueno, pues se han decretado ya los primeros avisos de color rojo, ¿no? Esta tarde, noche, sur de Tarragona, norte de Castellón, pero mañana es Valencia de nuevo, la zona que, bueno, pues ya se ha marcado con un aviso rojo. Y bueno, Cristina, mucha precaución, porque este año
rojo
hay que estar atento.
¿Rojo es el máximo, Olcina?
Es el máximo, es el nivel máximo de aviso meteorológico. Y por tanto, bueno, pues mi consejo sería que en toda la zona que el mapa de AEMET esté pintada de rojo, la vida mañana o en las próximas horas ya no puede ser normal, ¿no? Y ya vivimos el año pasado una tragedia y bueno.
Bueno, pues, de hecho creo que se van a suspender los colegios.
Sí. En esta situación es verdad que ya se ha dado alguna situación hace unas semanas con aviso naranja y se suspendieron, pero ahora sí se ha pintado de rojo, suspensión total y actividad minimizada, y a seguir los consejos que se puedan dar en las próximas horas desde la Generalitat Valenciana para ver qué se puede hacer en las próximas horas, sobre todo la jornada del lunes. Es un poquito la que preocupa, ya parece que el martes la situación iría menos, pero mañana lunes puede ser una jornada complicada, sí.
Recordad, no hay que coger los coches, hay que estar muy atentos a los medios de comunicación, tanto a las redes como al resto de las vías, televisión, radio, aquí os informaremos constantemente, y seguid estrictamente las indicaciones. La verdad, Jorge Olcina, te agradezco este aviso porque es información de utilidad pública.
Pues mira, Cristina, es que lo habíamos comentado, ¿no? En apenas 18 o 24 horas puede cambiar, porque es verdad que la meteorología mediterránea es así de compleja. Y en este caso pues ha sucedido y bueno, pues hay que avisar lo antes posible y seguir, como tú bien dices, los consejos, evitar circulación, movilidad y sobre todo pues no bajar a sótanos, por supuesto no cruzar barranqueras, ya sabemos. Es decir, toda precaución es poca en las próximas horas, en la Comunidad Valenciana, especialmente en la provincia de Valencia.
Querido Jorge Olcina, muchísimas gracias por estar ahí. Un abrazo muy fuerte.
Un fuerte abrazo, Cristina.
Insultante, pero no insulta más que al tunante. Dicen que el trágala es insultante, pero no insulta más que al tunante. trágala, 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 trágala.
Son Joaquín Díaz y Javier Coble cantando el Trágala del disco Canciones de la Guerra de la Independencia. Poco estudiamos la Guerra de la Independencia, esa lucha contra el francés que comienza en 1808, termina en 1812 y que produce cambios históricos tan interesantes como que la palabra guerrilla se dice así en todos los idiomas. En inglés es guerrilla, en alemán es tierria, en italiano c'è la guerrilla. ¿Y por qué? Pues porque nosotros inventamos la guerrilla. Cuentan que la opinión que tenía Napoleón de España cuando sus tropas entraron en la península no era muy elevada. Ellos pensaban, los franceses y él, que era una tierra primitiva, con una administración débil, con una enorme influencia eclesiástica, pero hubo algo que el corso subestimó. Y lo cierto es que los españoles se levantaron y el gran imperio napoleónico comenzó a naufragar. Al principio Napoleón pensó que una pequeña inversión de recursos sería suficiente para sofocar las revueltas y terminó por reconocer que España se había convertido en una úlcera para el imperio. Sobre la guerrilla sabe un montón nuestro invitado, Antonio Carrasco Álvarez, que en un texto imprescindible para este asunto revela que efectivamente lleva 30 años dedicado al estudio de la guerrilla. Escribe: en el año 94, cuando empecé el proyecto de investigar la guerra de guerrillas, no esperaba dedicar los siguientes 30 años de mi vida a historiar las guerrillas. Muy buenos días.
Muy buenos días, Cristina. ¿Qué tal?
A ver, espera que tire de este micrófono para que te oigan bien los oyentes.
Ok.
30 años da para, quiero decir, ¿tanto hay para estudiar a propósito de las guerrillas?
Pues para mi sorpresa, sí. Para mi sorpresa no solamente hay tanto, sino que todavía me quedo corto. Y si quisiera seguir metido estudiando el mundo de la guerra partisana en España, podría estar otros 30 años. Probablemente no los esté.
¡Qué fuerte! Oye, el Trágala cantaban los anteriores. ¿Qué es eso, el Trágala?
El Trágala es una de estas canciones populares que se crean a lo largo de la guerra, durante la Guerra de Independencia, para ofender, molestar y atacar a los franceses, no solamente en el ámbito físico, sino también en el ámbito de la propaganda.
Ajá. O sea, era una forma de desafiarlos, ¿no?
Por supuesto. Como lo mismo que con poemas, con cancioncillas, con otras muchas, panfletos. La guerra se libraba a todos los niveles, no solamente en el desde un punto de vista físico y militar, sino también desde un punto de vista propagandístico y, sobre todo, pues, para crearles la conciencia de que ellos son el enemigo, que su guerra y su invasión es ilegítima y que, por tanto, pues, Dios está con los españoles, naturalmente.
¿Cómo es posible que se levantase un pueblo contra el francés, contra el enemigo? En el sentido de que, vamos a ver, en España había francesados, mucha gente ilustrada. Bueno, es hoy que dicen muchos que ojalá Napoleón hubiese reinado en España y la gente pues sería heterogénea. Habría ricos y pobres y católicos y iluminados y no creyentes. Y de repente se levantaron, ¿por qué?
A ver, los franceses, mejor dicho, Napoleón, cuando quiere intervenir en España, precisamente cuenta con lo que le ha contado su embajador, lo que se han contado sus corresponsales desde España, diciéndole: mira, los españoles no están muy interesados en temas de política, es un pueblo bárbaro, vulgar, no están muy metidos en estos asuntos. Si nosotros venimos aquí y les cambiamos el rey, tampoco va a pasar gran cosa. Así que le pilla a todos un poco por sorpresa cuando se... ¿Quién lo dirige? Pues las élites, naturalmente. El origen de la sublevación son las élites, que lo que hacen es dan un contenido político a lo que son pequeños motines que van surgiendo pues por las típicas tensiones que puede haber entre una sociedad rural y la presencia de soldados que ni hablan tu idioma ni comporten tu fe, tu visión del mundo, que ofenden a las mujeres, que a lo mejor pues las obligan a quitarse la toca en público, cosas por el estilo, cosas que son muy ofensivas.
El Trágala. Al español el Trágala le va muy mal.
Le va fatal.
O sea, cuando llega uno y dice: por mis narices, vas a hacer esto y más en tu país, se produce una reacción que es muy nuestra.
Muy visceral, es una reacción muy visceral y ¿Es española? Sí, yo creo que en todas partes cuecen habas, ¿eh? Pero es muy mediterránea, eso te lo garantizo. Cuando te llegan y te dicen, una procesión que estás celebrando y sacando a la Virgen a pasear, eso es superstición, no va a traer la lluvia, no va a traer eso, y insultan, se ríen, pues lógicamente la gente se molesta, se ofende y ataca al soldado francés, lo asesina, que ha hecho ese tipo de ofensa. Pero claro, eso en principio pues debería haberse agotado ahí, no va a llegar a más. No hay, después de todo, redes sociales, no había redes sociales en la época que lo viralizaran. Decían, mira, un francés ha cogido y ha insultado a la Virgen de no sé qué y pues se lo han cargado. No, entonces, ¿cómo se hace? Pues las élites españolas aprovechan, un cierto grupo de esas élites españolas aprovecha la ausencia del rey forzada por Napoleón para organizar una revolución, una rebelión, y darle contenido político a lo que es, en principio, una reacción natural de la población a ser atacada, a ser ofendida.
No hay que dar por supuesto los conocimientos que tenemos sobre la guerra de independencia, entre otras cosas, porque bueno, estamos empeñados en negarnos a nosotros mismos el conocimiento de nuestra propia historia en la escuela. ¿Cuál era el interés de Napoleón al entrar en España y colocar a su hermano José en el trono?
Ay, esa es una de las mejores preguntas que se pueden hacer y de las más difíciles de responder. Intentaré ser muy, 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 muy breve, porque si no nos podemos tirar hasta
exacto,
mañana.
Exacto, no, a lo esencial.
Mira, vamos a ver, todo empieza porque... no en el paleolítico, como dicen mis hijos. Todo empieza cuando Napoleón quiere imponer en España y en la península en general, también en Portugal, el bloqueo continental. Él quiere derrotar a Inglaterra, que es su enemiga, y para eso dice, vamos a arruinarles el negocio, que no puedan comerciar con nadie dentro del continente, entonces lo convertimos en un mercado único exclusivamente para los franceses y eso se acabó. Y viene aquí y lo impone, pero esto es un coladero. En Portugal no le hacen ni puñetero caso. Y en España la situación es complicada, porque dice, jolines, hay conflictos entre el príncipe de Asturias, el válido Godoy, aquí estos me la lían... Y en cualquier momento España cambia de bando. Además, de Godoy no se fiaba demasiado el emperador, porque ya le había intentado hacer una jugarreta cuando estuvo en guerra con Prusia en 1806. Y de hecho, cuando los franceses entran en Berlín, encuentran entre los papeles del Ministerio de Exteriores prusiano que Godoy había mandado una carta diciendo, oye, mira, si derrotáis a los franceses, pues que creo que le declaramos la guerra a nosotros también. Claro, Napoleón se pilla un globo, como te puedes imaginar, muy aparente, pero desde entonces pierde toda la fe en Godoy. Y el hecho de que vea la Casa Real Española con todos los conflictos internos, la división política que entiende que hay en España, hace que no se fíe y dije, esto es fácil, lo que podemos hacer es cambiamos la dinastía, pongo a mi hermano, que después de todo me puedo fiar de él, y... así convertimos a España por completo en un satélite de Francia. Y bueno, podemos utilizarlo como nos dé la gana.
Claro. Ciertamente la cosa sonaba práctica, pero se enfrentaban a una nación completa. Nos comentaba nuestro interlocutor que fueron las élites las que fueron dirigiendo los motines que los españoles de forma espontánea fueron montando contra los franceses. En ese entorno, ¿qué son exactamente las guerrillas?
Bueno, pues las guerrillas empiezan de una forma muy espontánea. En principio es simplemente, hay una rebelión contra el Imperio francés, contra la monarquía que quieren imponer los franceses, contra la monarquía josefina, y hay una propaganda que lleva a vamos a sublevarnos contra ellos, vamos a levantarnos contra ellos, estos son el enemigo, está clarísimo, vamos a por ellos. Pero son ataques espontáneos, no duran mucho en el tiempo, son normalmente pues cuatro amigos que se reúnen, atacan al correo francés de Marras, le roban las cosas y el mismo día se van... Cada uno por su lado. Claro, cuando llegan las juntas que se organizan y ven que existe ese ánimo, por llamarlo así, esas partidas que a lo mejor duran un poquito más, no son, en vez de coger y deshacerse inmediatamente... tienen una cierta continuidad. Y dicen, bueno, pues ¿por qué no vamos a aprovechar esto?
¿Y qué son las juntas?
Las juntas son los gobiernos que se crean a nivel local por parte de los élites políticas españolas patriotas.
Las fuerzas vivas.
Las fuerzas vivas, sí, pero desde un punto de vista...
O sea, como ven que hay una ausencia de poder, dicen, aquí nos tenemos que organizar.
Nosotros nos organizamos, forman juntas de gobierno, literalmente juntas de gobierno, que luego todas ellas terminan por darle, digamos, ceder la autoridad a la Junta Superior de Sevilla. A la Junta Suprema Gobernativa del Reino.
¿Y las guerrillas se ordenaban a las juntas?
En teoría, en la práctica no. En la práctica hacían un poco de su cata un sallo. Exactamente, eran muy autónomas, muy independientes, pero tenían esa virtud de que políticamente existía una legitimidad. Eran una forma de rebelión legítima. No se quedaba agotado en lo que era vamos a matar al francés
sí, no era
porque me cae mal.
No era bandolerismo, era una rebelión fundamentada.
Exactamente.
¿Quiénes formaban estos grupos de partisanos, estas guerrillas?
Pues había de todo, pero sobre todo fueron dos grupos. Por una parte se puede identificar los militares que se habían, los soldados que se habían procedentes de las derrotas, de cuando el ejército francés llegaba, agarraba a un ejército español y lo aniquilaba. Los soldados que se dispersaban, no todos volvían a sus casas. Una parte importante sí, una parte importante desertaba. Otra parte importante volvía a intentar reunirse con el ejército. Y luego existía una tercera, que eran los que forman las guerrillas, que se unen a partidas y continúan la resistencia por otros medios, fuera del ejército regular. Y esos núcleos de soldados sirven a su vez para atraer a paisanos de la zona que ven que tienen un sitio al que pueden unirse para continuar la resistencia o para resistirse a los franceses.
Lo divertido del asunto es que a los movimientos de guerrilla se suman los militares, el pueblo llano, atención, el clero, las mujeres. El tema que abunda, el asunto de las mujeres tiene lo suyo. Yo no sabía que hasta extremo, porque todos hemos oído hablar de Agustina de Aragón, pero es que Antonio Carrasco Álvarez, en este libro sobre la guerrilla, nos dice, por ejemplo, Francisca de Paula de la Puerta solicitó permiso a la Junta de Extremadura para organizar una partida independiente, la tía, para llevar una guerrilla. Catalina Martín, recompensada como Justa Jiménez con un grado de alférez de caballería en premio por su valentía en la acción de Valverde de Leganés, Badajoz. O sea, señoras bragadas.
Sí, 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 sí. No. A ver, hay una cosa que tenemos que no podemos olvidar. La mujer en España en el siglo XIX, a principios del XIX, no era la visión de la mujer burguesa metida en su casa y dirigiendo su hogar. Trabajaban, participaban de la violencia. Te puedes encontrar en los archivos resmas y resmas de papel de documentación acerca de mujeres que participaban dentro del bandolerismo, que se dedicaban a mover bienes robados. O sea, la mujer española campesina rural estaba completamente habituada a la violencia. No necesita hacer un gran cambio de mentalidad para participar dentro de las
partidas.
Claro,
una señora que lleva su huerta, que mata pollos y cerdos, que si hay que darle la paliza a un tunante se la da, pues fíjate, pero yo me pregunto si en otros países no era también así.
En otros países era también así. Puede, pero no hay mucha documentación al respecto, que sepamos. Y desde luego lo que no hay es la voluntad política de continuar de resistir.
A mí esta cuestión que excede desde luego la conversación sobre la guerrilla me interesa mucho. Yo creo que la Reconquista española hace de la mujer un ser especial, porque yo siempre he notado que nosotros tenemos otro fuste, y es que cuando los hombres durante meses y años se iban al frente y las mujeres se quedaban al frente de todo, de las mesnadas, de los pueblos, ganan una autonomía que yo creo que en el tiempo se prolonga, porque la mujer española es de cuidado, ¿eh?
De hecho, sí, hay que reconocer una cosa. El sistema de... ¿Cómo explicarlo? Las relaciones entre heteropatriarcales, que tanto gusta ahora utilizar sí. ese tipo de mensajes. Dentro de España, o de los países españoles, si quieres llamarlo así, como prefieras, porque también ahí incluiría a Portugal, no son las mismas que te vas a encontrar en Francia o que te vas a encontrar en Alemania Inglaterra. Hay muchísima independencia, o mucha más independencia de la que normalmente se atribuye o se asume. Eso lo encuentras tanto en las mujeres del siglo XVI como en las de la época de la Guerra de Independencia.
Qué interesante, ¿eh? Luego estaba el clero, que constituye un porcentaje significativo de los caudillos partisanos. Pero atención, algunos de ellos llevando las guerrillas, matando a diestro y siniestro, tremendos.
Sí, desde luego, como tienes a gente como Merino o como Tapia, desde luego tenía mucho más de guerreros que de sacerdotes. Aunque sin perder eso. Es lógico que el cura sea un caudillo, porque después de todo forma parte dentro de las comunidades rurales.
¿Quién de es los el, que mandan, de las fuerzas
exactamente,
vivas.
Es una de las fuerzas vivas del pueblo. Es el individuo al que normalmente, pues cuando tienes un problema, acudes. No, mira, yo es que tengo un problema del Indes con fulanito. ¿A quién vas primero? Pues al cura.
Ya, pero dedicarse a la guerra.
Porque es que tampoco había una separación realmente. Los sacerdotes. Merino era cazador antes de la guerra. Muchos de ellos estaban también. No les importaba tontear con el contrabando, con incluso el bandolerismo, algunos de los peores. O sea, no eran precisamente hermanitas de la caridad. La imagen del cura, este buenazo y ancianito que tenemos aquí.
¿Y por qué la Iglesia toma esa posición también en la Guerra de la Independencia?
Ay, la Iglesia no la toma. La Iglesia realmente se mantiene, intenta mantenerse neutral y, de hecho, la alta jerarquía eclesiástica es muy pro-josefina.
Es muy pro-francesa.
¿Quién es eso? La otra. Tienes, por ejemplo, pues obviamente todos los que pertenecían a los conventos porque temen que las desamortizaciones que plantea...
Que les quiten las propiedades.
Exactamente, les quiten su forma de vivir. Ojo, no solamente sus propiedades, porque muchos de ellos es que vivimos en un convento que son 15 monjes y que viven con lo puesto. No son precisamente ricos, comen lo poco que pueden conseguir cultivar eso y le están quitando su medio de vida. Jolines, te lo piensas dos veces, ¿no? También tú quieres decir, no, oye, es que...
Hombre, también venían las tropas napoleónicas de la Revolución Francesa, muy anticlerical, ¿no? En 1789 se habían levantado y entraron aquí en 1808. O sea que debía haber mucho chulo contra la religión.
Había muchísimo y había muchísima hostilidad. Lo consideraban un pueblo... No todos los soldados, evidentemente, pero sí una significativa mayoría de soldados franceses eran... Estaban muy educados en el anticlericalismo de la Revolución Francesa y sí se notaba que tenían posturas muy anticlericales. De hecho, por ejemplo, con los polacos, los soldados polacos que entran en España, la hostilidad, aunque era real y los propios
vinieron
soldados...
Vinieron a ayudar a los franceses.
Sí, eran aliados de los franceses. Bueno, aliados, mercenarios prácticamente. Sí que existía menos tensión en lo que se, por lo menos en el tema religioso, porque en el momento que los identificaban como católicos, ya la cosa cambiaba.
Sí, y además no serían tan agresivos, porque hay una cosa curiosa que en alguna ocasión me han contado los historiadores, que es que el expolio del patrimonio que se produce con la Guerra de Independencia y los franceses es, por ejemplo, con mucho superior a lo que se perdió durante la Guerra Civil.
Sí, absolutamente.
Es impresionante.
Hay, de hecho, durante en el primer momento en el que empiezan a temer que los... antes de la batalla incluso de Arapiles, fíjate, en julio de 1812, estoy hablando de un documento que he visto del mes de marzo, y ya estaban empezando a meter todos los cuadros de la Pinacoteca Reales para llevárselos a Francia. Y los informantes, los confidentes, los espías españoles informaban a las juntas, en este caso era la regencia ya, al gobierno y a las cortes, diciéndole, oye, que es que están aquí, se van a llevar todo.
Bueno, destruyeron conventos e iglesias a mansalvas.
Y sobre todo las saquearon, porque de los bienes religiosos que había, los retablos, todo lo que podían, se lo llevaban. Soult en Andalucía arrasó, Massena tres cuartas partes de lo mismo. Los mariscales franceses son, por si acaso alguien no... Porque yo muchas veces hablo de ellos como si fueran mis colegas, pero reconozco que no todo el mundo los conoce. Pues los mariscales y generales franceses, muchos de ellos robaron todo lo que se podía, todo lo que no estaba clavado al suelo.
Establecían las tropas con sus caballos en las iglesias, arrasaban los inmuebles.
Había de todo. Algunos sí que lo hacían, otros eran un poquito más cuidadosos, porque como estamos en una época, ten en cuenta que aunque existía una cierta política, cada uno tenía muchísima libertad para hacer. Había generales que eran más sensibles a la opinión pública, otros que eran que a él estaba exactamente igual y que no les importaba enfrentar. Ellos pensaban que estaban como si estuvieran en un territorio colonial. De hecho, en ese sentido, la Gran Independencia Española prefigura muchas de las guerras coloniales o muchas de las actitudes que luego se encontrarían en las guerras coloniales a lo largo del siglo XIX. El tratar a los locales como salvajes, como bárbaros que están sin civilizar, supersticiosos. De hecho, no nos olvidemos que muchos de los oficiales que luego llevan a cabo la conquista de Argelia en 1830 por parte de Francia son antiguos generales españoles, antiguos generales que han combatido aquí en España y aplican los mismos métodos que habían aplicado en España. Lo que pasa es que allí tienen la suerte de que no tienen que enfrentarse además a ejércitos regulares, con lo cual lo tienen más fácil.
Qué horror, verdaderamente. Estamos hablando con Antonio Carrasco Álvarez de la guerrilla. 30 años lleva estudiando las guerrillas españolas. ¿Quiénes eran los objetivos de las guerrillas? Porque creo que también los españoles colaboracionistas con los franceses, los afrancesados, tenían que temer a las guerrillas.
Sobre todo los afrancesados. Desde luego, como les capturasen, sus probabilidades de supervivencia eran minúsculas. No siempre había ocasiones, pero incluso cuando les perdonaban la vida, tenían que justificarlo. Nunca tenían que justificar el haber cogido un afrancesado y haberle fusilado. Lo que tenían que justificar ante las juntas era por qué le has perdonado la vida.
¿Y cómo sabían que alguien era afrancesado?
Pues hombre, normalmente porque los conocían a todos.
En los pueblos,
sí,
en las ciudades.
Sí, en los pueblos todo el mundo lo sabía quién era quién. Y además eran los que precisamente se beneficiaban de la ocupación francesa. Claro, en el momento en que los franceses desaparecían de la ciudad, pues llegaban los patriotas con las rebajas y imagínate. Pero no solo eso, es porque también había regimientos y unidades militares formadas por españoles que combatían junto con los franceses. Y esos, como fueran capturados con las armas en la mano, paredón y a toda la ciudad. Lo único, excepciones. Pedro Villacampa, en una ocasión captura 14, creo recordar que eran 14 niños de la banda de música de un regimiento josefino, de un regimiento español josefino. Y le dice a quién era, a Blake, le manda una carta al general Blake, que era el que mandaba el ejército español, el segundo y tercer ejército en Valencia. Dicen, bueno, le he perdonado la vida, porque eran tan jovencitos, eran críos y tal y cual, pues hombre, no era plan asesinarlos. Y Blake le responde, me parece muy bien que lo haya hecho, pero que sea la última vez que se muestra tan compasivo.
Jolín, es que los ingleses saben también, ¿eh?
El general Blake era español, ¿eh?
Ah, sí, con
sí,
ese nombre.
De origen irlandés.
Jolín, qué
barbaridad.
Uno de
los regentes, además.
La guerra fue muy cruel. De hecho, Goya refleja en muchas de sus obras, en la colección concretamente Desastres de la Guerra, algunos episodios tremendos. Tengo aquí grabados con señores crucificados contra árboles, con señores descuartizados cuya cabeza, brazos figuran en distintos puntos de un árbol, los torsos. ¿Fue especialmente sanguinaria esta revolución?
Fue muy cruel, sí. Realmente probablemente sea uno de los momentos claves dentro de la historia de las guerras revolucionarias y napoleónicas, en cuanto a que rompe con... A ver, los franceses ya habían utilizado una violencia muy brutal cuando estuvieron reprimiendo a las revueltas realistas en Vendée.
Bueno, en Francia,
en
la Vendée, eliminaron toda una región católica con una crueldad asesina.
Exactamente. Bueno, pues ese mismo tipo de prácticas las emplean en España.
Ah, qué bien.
Ese mismo tipo de prácticas, ese mismo tipo de crueldad y de brutalidad se emplea en España. ¿Qué pasa? Los españoles le devuelven
con
intereses.
Manera.
Exactamente, se le devuelven y con intereses. Hay que tener en cuenta una cosa. Sí que es cierto que muchas veces se exageran también el tipo de violencia que te encuentras. Yo la normal que me he encontrado es los cogimos y los matamos a palos, a pedradas. Los tiré a una sima, los degollamos, les matamos a bayonetazos para ahorrar balas, los tiramos al río para que se ahogaran. Esa era la forma normal de matar. No te los fríen en aceite ni los parten por la mitad. Pero ocasionalmente sí lo hacen, sobre todo con los colaboracionistas. ¿Por qué? Porque se seguía una práctica típica de la Edad Moderna y de la Edad Media.
El ejemplo.
Que exactamente, y lo hacían, lo descuartizaban el cadáver y lo exponían en distintos puntos, en distintos pueblos de la región. Pero lo normal era una violencia muy cruel, muy brutal, pero muy inmediata y muy poco teatral.
Por último, ¿cuál fue el papel de los británicos? Porque acabaron asociándose.
Sí, claro, por supuesto. Los británicos encontraron en España un chollo perfecto, porque no, ellos no podían conseguir meter mano en el continente y de ningún sitio atacar a los franceses de forma directa. Cuando llega la rebelión española, tienen un sitio. Y hay que reconocer que su importancia es vital. No nos engañemos, sin el dinero inglés, la rebelión se hubiera terminado por colapsar. Porque la principal fuente de ingresos que tenía España, que eran los virreinatos americanos, empiezan a independizarse, a sus guerras por independencia.
En esa época.
Además, se corta todo el flujo de dinero que viene de allí. No solamente por las rebeliones, sino por los problemas de transporte. O sea, es una situación que sin el dinero británico, las armas británicas...
No se explica.
Hubiera sido fácil.
Fijaos qué apasionante esta historia nuestra. Si pusiésemos un poco de empeño, cuánto fortalecería incluso nuestro propio orgullo, francamente, porque pocas gestas de este tamaño. La guerrilla, una historia nueva de la Guerra de la Independencia de Antonio Carrasco Álvarez. Se llama Guerrilla, no La Guerrilla. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ti, Cristina, por tenerme.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Así te explica la actualidad en Herrera en COPE.
Pero a este otoño de 2025 tampoco le va a faltar intensidad, ¿eh? Ni en el ámbito nacional ni en el internacional. Que además nuestro presidente del gobierno considera una misma cosa, ¿eh? La cuestión es crear relato y hacer táctica electoral, lo de siempre.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Entonces cambiáis el suelo del salón y toda la fontanería del baño. ¿Podríamos tenerlo para la próxima semana?
Sabemos que los clientes son exigentes, al menos que la compra de materiales sea fácil. En Obramat encontrarás todo lo que necesitas para tus proyectos de reforma en un solo lugar, con los mejores precios del sector y stock siempre disponible. Donde compran los profesionales. Obramat.
Pero vos estás loco. 350 millones por un fichaje. Tanta plata se me va, pibe.
¿Y si hacemos un renting? ¿Como con el Citroën Berlingo?
O como con el nuevo C3 comercial. Completa tu equipo con la gama de comerciales Citroën con un renting estelar y condiciones especiales para todos los fichajes.
Citroën.
Consulta citroen.es.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Seminuevo Ocasión Plus.
Te compra, te vende.
Seminuevo.
14.000 coches.
Seminuevos.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
Sin entrada.
Ya tú ves. Seminuevo Ocasión Plus.
Profesionales de la construcción y la reforma, sabemos que sois perfeccionistas y no dejáis nada al azar. Y para poder seguir haciendo los proyectos con la máxima calidad, tenéis a vuestro lado a Obramat, con todo lo que necesitas para tus proyectos de reforma en un solo lugar, los mejores precios del sector y con stock siempre disponible. Donde compran los profesionales. Obramat.
Tú, que a Repsol siempre le pides más, ahora ahorrarás el doble. Porque nos pides no ser una estación de servicio más, sino tener la mejor experiencia. Porque nos pides el combustible de más alta calidad para tu vehículo. Y ahora a ti, que nos pides ahorrar, te damos el doble. Duplica tu saldo pagando con Wilet tus repostajes hasta el 9 de noviembre. Más información en Repsol.es. Repsol, con toda la energía.
Aquí el deporte se vive
y se debate.
El balance de estos tres partidos sin Lamín son tres victorias. El Barça...
Sobraba a Lamín.
No, quiero decir eso.
Eso te habla, Juanma, de la diferencia que hay entre el Barça y el...
Claro, Miguel.
Que Lamín sea un jugador extraordinario no implica que el Barça tenga una dependencia.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Abrázame y no me digas nada, solo abrázame. Me basta tu mirada para comprender que tú te irás. Abrázame como si fuera ahora la primera. si me quisieras hoy igual que ayer. Abrázame. Si tú te vas, te olvidarás que un día hace tiempo ya, cuando éramos aún niños me empezaste a amar y yo te di mi vida. Si te vas.
Las películas son divertidas porque los protagonistas se persiguen a lo largo de todo el argumento, después se besan, se abrazan y ya son felices. Pero eso nada tiene que ver con la realidad. Una pareja o un matrimonio es un itinerario muy complicado, con alzas, con bajas, con desafíos extraordinarios, y se parece más al trabajo de un orfebre, ahí elaborando cosas minuciosamente, con paciencia, hasta lograr una joya en el tiempo. A lo mejor por eso se llama así el Taller del Orfebre, que es una iniciativa que encabeza la médico y terapeuta familiar doña Teresa Suárez, y que todos los años invita a las parejas y a los matrimonios a regalarse un año de descubrimiento de su relación. Teresa, muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿En qué consiste este regalo?
Pues yo creo que las parejas van siempre detrás de lo que hay que hacer, muchas cosas. Y nosotros les decimos, venga, permitíroslo, un año para mirar lo que es vuestra relación, lo que es la relación de pareja, como si fuese un diamante que tiene muchas caras. Y nos paramos en cada una de las caras, pero además con una cosa que a mí me parece súper interesante. Nosotros les damos una caja de herramientas invisible y allí vamos metiendo herramientas. Algunas ya las tenían, pero otras estaban allí llenas de moho, un poco oxidadas, y lo que hacemos es recuperar las que ya tenían y poner nuevas, pero que estén a mano.
Qué bonito. Lo cierto es que los organizadores enfatizan que no se trata de una terapia de pareja, que es más bien un descubrimiento o una profundización en la vida de la pareja o del matrimonio. Pero sí quería preguntarle, porque sé que es muy experta, ¿qué errores pueden llevar al fin de un matrimonio?
Yo creo que en casi todas los que nos dedicamos a hacer terapia, yo creo que concluiremos que hay algunas cosas, algunas dificultades que van a aparecer siempre, y que yo creo que la gente no está como preavisada, que esto siempre va a suceder. Otros errores pueden venir sobrevenidos, pero la diferencia hombre-mujer y no aceptarla como diferente, es decir, si somos iguales y yo veo la nevera cuando la abro y veo que falta leche y tú no la has visto, me pillo un rebote descomunal, porque en realidad tú tendrías que haberlo visto como yo. Pero resulta que los hombres miran en longitudinal y nosotros en cercanía 360 grados. Eso yo creo que es una dificultad que va a aparecer siempre. Otra dificultad también es las relaciones con la familia de origen de cada uno, que a veces se inmiscuyen más de lo que debería ser. Y otro también a veces la dificultad en la comunicación y en el compartir el camino de la vida que va haciendo cada uno. A lo mejor uno va más deprisa creciendo y el otro le tiene que esperar. Estas tres cosas aparecen siempre.
Qué interesante. Por último, quería saber en qué consiste el Taller del Orfebre y cuál es la propuesta para la gente.
La propuesta es regalarnos 9, en general son sábados, 9 mañanas de sábado de 10 a 2:30 y dedicarnos a... Es un taller, o sea que se hace trabajo de verdad, no son charlitas. Con todo el respeto para las charritas que vienen fenomenal. Pero no, es un taller, es decir, se ponen tareas. Es muy bonito hacerlo en la pareja, pero también con otras parejas de amigos. Hay parejas que lo hacen en grupo y entonces van viendo las diferentes tareas, cómo lo han hecho, qué ha sido para nosotros la sexualidad, qué es la comunicación, cómo influyen las emociones a la hora de relacionarnos. ¿Qué tiene que ver la idea que nosotros teníamos en el enamoramiento y el amor maduro ahora? ¿Qué significa una cosa que dura para toda la vida en las aventuras y en las desventuras? ¿Qué significa tener el marco de eternidad como matrimonio? ¿Qué significa que alguien nos ha pensado para amar y ser amados sin límite? Y poco a poco vamos poniéndonos juntos a mirar estas cosas. Fíjate, Cristina, una cosa que dicen muchas parejas es que no hablaban de esto porque no tenían palabras.
Qué bonito, qué bonito.
No sabían encontrar las palabras para hablar de ello. Una vez que lo oyen, encuentran palabras. Y uno puede decir, pues desde mí se ve así, pues desde mí se ve de esta manera. Ah, pues me lo pido. Ah, pues esto lo tengo en cuenta.
Una última cuestión, ¿es para gente que viva en Madrid? ¿Cómo se puede uno apuntar? ¿Qué cuesta?
Pues mira, es para gente que viva en Madrid, si se puede, desde luego es un taller que hacemos juntos, porque entendemos que la relación, la amistad entre las siete personas que lo componemos, somos siete personas, es importante con las personas que participan en el taller, pero nos conectamos online con Barcelona, donde hay otro grupo de parejas. Lo que no se puede conectar es cada uno desde su casa. Los que están en Barcelona también están juntos, hacen un desayuno juntos, nosotros también. Hay la opción de quedarse a comer. Es decir, necesitamos que haya momentos de convivencia entre las personas que participan.
Bueno, pues si quieres formar un grupo en tu provincia y hablar con los organizadores, ya lo sabes, el taller del orfebre. Entiendo que hay una página web o un teléfono.
Sí, muy facilita. El taller todo junto. El taller del orfebre 2025@gmail.com.
Ahí está, doña Teresa Suárez, médico y terapeuta familiar. Muchísimas gracias.
A cuidarse.
Si tú te vas, me quedará el silencio para conversar. La sombra de tu cuerpo y la soledad serán mis compañeras si te vas. El tiempo y mi mejor edad, te seguiré queriendo cada día más, esperaré a que vuelvas y te vas.
¿Y tú? ¿Qué piensas?
Escribe a Cristina López Slichting en @findesemanacope, en nuestro Facebook Cristina Fin de Semana, o mándanos un mensaje de voz al 666-55-400.
No sé si mi marido querrá.
¿Por qué no va a querer?
Alfredo Landa.
¿Eh? No te preocupes.
¿De dónde saco yo el dinero? Por muchos plazos que me den.
En plena crisis económica.
Doña Teresa dejó en su testamento una cláusula en la que nombra herederos a los familiares o matrimonios.
Es mejor estar soltero.
¿Y qué hago yo ahora? ¿Casarte?
O casado. Guapo heredero busca esposa.
Difícil. A mí las mozas me dan miedo.
Y no firmes más letras, cielo.
Duerme tranquilo, mañana se devuelve todo.
Se devuelve, pero el susto ya no me lo quita nadie.
El domingo a las 3:45 de la tarde, viva el cine español, en 13.
¿Sabes qué pasa cuando se acerca ese invierno de borrascas y aire siberiano y te echas a temblar con lo que vas a gastar en calentar tu casa para evitar que se convierta en la cumbre del Himalaya? No pasa nada. Ventanas Cortizo. Localiza tu tienda más cercana en ventanascortizo.com y disfruta del calor de tu hogar. Ventanas Cortizo. No pasa nada. Cortizo, empresa colaboradora con el programa Reto D.
Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Ay, madre, que es ese momento inflexible, imparable, absolutamente atroz, el final del programa, que no me lo puedo yo de creer, que diría mi gitano. Qué barbaridad, qué barbaridad. Que viene Roderico, que viene Paulete, que viene Otín. Vamos a poner el broche de oro.
Pues vamos a poner el broche de oro. Ya sabéis que llevamos todo el programa hablando de caraduras y los oyentes nos han seguido hablando de alguno muy conocido.
Es que es un tema que da.
Nos han hablado de gente que conocemos bien.
Voy a contaros una experiencia que viví con Carmen Lomana en la cola del AVE. Fue hace tiempo y la verdad es que Carmen Lomana me cae fenomenal ahora, después de oírla tanto tiempo con vosotros. Pero bueno, pues ella se arrimó allí, estábamos en una cola para entrar en la sala VIP y ella se vio que era mucha cola y se arrimó allí a un señor que había dos o tres puestos detrás del mío y se puso a hablar con él y entonces pues ya entró con él.
¡Ay, que me encanta!
Y bueno, yo creo que fue un poco de cara dura, pero bueno, vosotros
no se daría cuenta. no se daría cuenta.
Que no, claro, que lo que pasa es que esto es típico de Lomana, que tira de su encanto. Claro. Que es como una niña pequeña. Sí, sí, creo yo a la oyente. Sí, creo.
¿Sí le crees?
Sí, sí, seguro, seguro. Pero además con total inocencia, porque sí, ella es así.
Con
es
ingenuidad, como una
niña,
¿no?
Eso es. Yo tengo que decir que creo que los caraduras vienen de pequeños, porque está aquí el hijo de mi prima Carlitos y nos estaba diciendo a mi prima, es que fíjate el tío, que es que come en la guardería fenomenal y luego en casa no come.
Ah,
fíjate.
Claro.
¡Ah!
Y digo, ah, claro, mírale. Dice, las acelgas para ti, guapas. Claro. Y la coliflor te la comes tú.
Pero la guardería se la come. Y dices, mírale, es que el cara dura nace, no se hace.
Tal cual. ¿Eh? Vamos a seguir escuchando, que nos han mandado más.
Estaba lloviendo, pero cayendo a mares. Y yo me quedé en la calle esperando a mi marido, porque se había ido a coger el coche al parking que hay abajo del Palau de les Arts. Y en eso, que ya viene mi marido, y de repente estamos ya, ya cerramos el coche y nos oímos la puerta de atrás que se abre, ¡pumba! Y se nos mete alguien detrás. Nos volvemos los dos y dice la mujer, ¡ay, perdonen! Es que he llamado un taxi y me lo han quitado las señoras estas de ahí. Y decimos, pero que nosotros no somos un taxi, señora. Dice, por favor, ¿no me podrían acercar? Tuvimos que desviarnos y de dónde de íbamos nosotros, que íbamos a recoger a mi hijo, dejamos a la señora.
Ay, me encanta.
Y mira, tonto su morro. ¿Te dijo buenas noches, gracias? No.
No.
Ni siquiera, eso es lo feo, eso es lo feo. Porque bueno, siempre podemos tender una mano a alguien, ¿no? Bajo la lluvia.
Bueno, creo que se la cogió, que la señora se cogió la mano.
Pero el pie y todo. Se agarró, se encaramó.
Pero ante todo educación, ¿no?
El desahogo de perder un taxi y meterte en el primer coche que pasa. ¡Ay! Perdón.
Oye, ¿y si están locos como una cabra? No, bueno, sabes tampoco eso,
claro,
dónde te metes.
No, no, loca está la señora, desde luego. O
sea, también qué susto, ¿no? Para los,
bueno,
que estaban ahí.
Claro, pero vamos, y les llevaron, ¿eh? Muy buenas personas.
La muy buenas personas.
Yo
sí,
no lo habría hecho.
A lo mejor la tormenta era terrorífica.
Claro,
¿no?
Yo eso sí lo he hecho, ¿eh? A mí también se me han colado en el coche a una mamá con su niña bajo la lluvia y
bueno,
sí lo he hecho.
Sí,
y
vale,
me he desviado.
Si llueve, sí, es verdad, es verdad.
Y,
pero
bueno, pero que hay que echarle mano.
Yo de chofer he hecho demasiadas veces también. Sí.
Jolín, tú llevas una esta, porque la anécdota de antes, Tela, me ha encantado.
Sí, sí, la anécdota de antes ha sido tremenda. Bueno, vamos a seguir escuchando anécdotas de nuestros oyentes.
Yo tenía una amiga, porque lógicamente ya la vista se rompió. Una noche salimos a cenar, a tomar una copa, sorteaban un viaje, dijimos que si tocaba era para las dos, ella cogió la papeleta, el viaje tocó y al viaje se fue con su hermana.
Fíjate.
Yo me quedé con dos pares de narices.
Qué feo.
Sí. Sí.
Eso es de mal gusto.
Sí, 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 sí. Mucho de esto, ¿eh? De amigas que ya no son amigas, amigos que ya no son amigos.
Es que hay una línea muy fina entre el caradurismo y la maleducación.
Sí.
O sea, yo creo que está ahí,
sí,
¿no? Porque
sí,
puede ser caradura y no ser maleducado, creo yo, ¿no?
No lo sé, yo creo que la propia caraduristia puede ser muy, muy, de, muy molesta.
Claro.
Porque al final no piensas en el otro, solo estás, piensas en ti.
Tú estás pensando
es egoísmo,
en caradura,
sí,
gentleman. O sea, con
sí,
educación.
Puede ser, sí, no sé, uno. Ay, qué caradura, pero no piensas.
No, que tú eres más buena que el pan, Paulete.
Cola de supermercado y señora mayor con su comprita que comienza el abordaje por estribor a la cola. Y le toca, por desgracia, intentar meterse delante de mí. Nunca he tenido el más mínimo problema en abochornar a la gente si se intentan colar. Por supuesto, esta vez no fue una diferencia. Así que le dije, señora, la cola empieza más atrás, que todos estamos aquí esperando igualmente. Me miró de arriba a abajo. Hice un gesto con la cabeza como negando, diciendo, no se puede ser más maleducada. Naturalmente se puso delante de mí y delante de mí
qué
continuó,
cuajo,
porque la alternativa era empujarla y claro, hasta
claro,
no llego. Y la señora impertérrita, con su capa de indiferencia bien aprochada, como una campeona.
Mi mujer tenía una tía que sí, efectivamente tenía un poco de morro. Iba al mercado y nada, se ponía allí esperando mientras que despachaban a la persona que estaban atendiendo. Había más gente, pero cuando ya terminaba con la que estaba atendiendo, y a ver, el siguiente, y ella ni corta ni perezosa, a mí. Y le decía a la señora, dice, pero señora, se había usted antes. Y dice, no, nena. Es que lo que pasa es que no me has visto. Y nada, se salía con la suya, pedía su lo que la compra, y nada, está, y adelante.
Es que
sí,
poca
es
vergüenza.
Sí,
es una vocación.
Sí, sí, sí. Sí,
sí. Sí, es que
hay
es
que
una
valer,
vocación.
¿Eh?
Hay que valer.
Me gustaría analizar la psique de gente así.
Mira, lo podemos hablar con Marian Rojas algún día.
Sí, sí. ¿Cómo nace el caradura?
Sí.
¿Cómo
sí,
se hace ese egoísmo tan reconcentrado? Ese que
nace, se hace.
Qué barbaridad.
Hay que ser capaz de tragarte todo ese. Oh.
La vergüenza,
sí,
y
sí,
tirar.
Sí.
Bueno, queridos míos, ha llegado el momento y no
ay,
vamos a poder hacerlo de otro modo. ¿Qué vais a hacer esta tarde, Roderico?
Pues nada, yo relajarme. La verdad, no tengo nada pensado.
Ayer disfrutaste con el partido,
mucho,
¿no?
Yo disfruté mucho.
Mírale,
es atlético.
Sí, sí, sí.
¿Y tú, Otín?
Pues recojo a mi joya, que está en una carrera solidaria, y voy a ver si como con amigos.
Ay, qué divertido. ¿Y tú?
Pues yo aquí con la familia. Vamos a comer ahora juntos y a descansar.
Muy bien. Pues lo mismo les deseamos a los oyentes. Una tarde maravillosa. El control de este programa lo ha llevado Natalia Escobar y el central ha sido de Fernando Rodríguez. Ha sido un placer trabajar con ellos. Y el equipo lo configuramos a las órdenes de Marcia Ortega, que es aquí la jefa. Diego González, el peli, ya sabéis, el pelirrojo, que está de baja por paternidad. No os creáis que ha ido al espacio. Beatriz Pérez, Otín. Paloma Paulete, la hippie. Roderico Simón y Jesús García Arcilla, que es el listo que todo lo sabe. Muchísimas gracias por estar ahí, por dejarnos entrar en vuestras casas. Esperemos que lo hayáis pasado como nosotros, estupendamente y aprendiendo tantas y tantas cosas. Y la cita es el próximo sábado a las 10 de la mañana, a las 9 en Canarias. Os dejamos con Tiempo de Juego, con el gran informativo, con todos los colegas a lo largo de la semana, y el fin de semana siguiente lo compartiremos. Cristina López Schlichting se despide y te dice ¡adiós, España! To get a friend like you.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Esto sí que es una cuesta y no la de enero.
¿Pero qué dices?
Pues eso, que en septiembre cuesta todo un montón. Volver al trabajo, las clases, el material del cole...
Pues a mí me está costando cero.
En Nissan extendemos la oferta 0% TAE para toda la gama hasta el 30 de septiembre para que volver a la rutina te cueste cero. Consulta condiciones en nissan.es, financiando con RCI Bank.
Soy Obratín y me encanta cagar bromas.
Cuando el juguete preferido de tu peque se queda sin pilas, no te preocupes. Tus pilas nuevas ya están en camino. Llegan mañana con Amazon Prime. Básicos del día a día. Entrega rápida. Está en Prime.
Soy Obratín y me encanta dar abrazos.
Con tiempos límite. Consulte la página del producto. Más información en amazon.es/prime.
Libera tus emociones. Libera tus pies. Es tiempo de la nueva colección de primavera-verano de calzado de moda Fluchos. Una lluvia de diseño y color que florece en cada pisada. Con la unión de tecnología. Tecnologías avanzadas de Fluchos. Dinergy, Fluchos Light. Pruébatelos y siente el placer del cambio. Esta primavera libera tus pies. Fluchos, en las mejores tiendas. Comodidad absoluta.
No es solo información, es saber dónde mirar.
Y de todos estos procesos, hermano, mujer, secretario de organización, mano derecha, ministro de Transportes, fiscal general, ¿no va a salir Sánchez por alguna parte? Pues miren, raro es que no lo hiciera. Me dirán ustedes si la legislatura es o no es un callejón sin salida.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE, la mirada única de Carlos Herrera.
En torno a la fiesta de la Merced, la Conferencia Episcopal publica la memoria de la pastoral penitenciaria, el trabajo que capellanes, religiosas y voluntarios realizan en las prisiones españolas. Destaca, en primer lugar, la pastoral, comenzando por la misa dominical, a la que asisten unas 5.000 personas, mientras 8.000 reciben atención pastoral personalizada. De gran relevancia son también el apoyo jurídico y los programas sociales, incluidas las casas de acogida para facilitar los permisos y la reintegración de personas que carecen de otras opciones. Esta presencia de alrededor de 160 capellanes y más de 2.000 voluntarios se complementa con una red de cerca de 800 entidades colaboradoras, esencial para sensibilizar e involucrar al conjunto de la sociedad en la acogida a personas que nunca deberían dejar de sentirse parte de la comunidad. De esta experiencia directa surgen diagnósticos sobre el sistema penitenciario que deben ser tomados muy en cuenta. La memoria expresa su preocupación por la falta de medios frente al aumento de necesidades de salud mental. A ello se añaden las carencias sociales de personas procedentes de algunos países empujadas a delinquir como forma de supervivencia.